Hugo Roberts, excombatiente del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de la localidad de La Plata, del CECIM de La Plata, y siempre es es agradable tener esta charla con él. Hugo, bienvenido a Tampoco es para Tanto. Soy Germán Marcos, está también Toto Zureda. ¿Cómo estás?
Hola Germán, hola Toto, un gusto, como siempre, poder charlar con ustedes.
Bueno, después vamos a tener tiempo para hablar de las Malvinas desde la actualidad, ¿no? Pensar las Malvinas siempre lo hacemos con vos y es realmente disfrutable esa instancia del diálogo que habitualmente tenemos, pero lo primero que te quería preguntar, ya en el plano personal, Hugo, es hoy es 31 de marzo. ¿Cómo era tu vida el 31 de marzo del año 1982?
Era miércoles. Y mirá, yo en esa época era estudiante de ingeniería de la facultad, acá de la Universidad Nacional de La Plata. Era diariero, porque repartía diarios a la mañana temprano. Ferviente hincha de Gimnasia, como lo sigo siendo. Antes era seguidor de ir a la cancha, ahora lo sigo por radio o por TV. Uh-huh. Y lo que menos esperaba es que, bueno, en 31, o sea, en 14 días después estaba en Malvinas.
¿Cómo es ese traslado, digamos? ¿Vos eras colimba ya o
sí,
no?
Sí. Yo estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio. Me entero de la recuperación de las islas cuando voy a buscar los diarios, el viernes 2, cuando voy a buscar los diarios a la que todavía existe, la cooperativa de vendedores de diarios y revistas. Nosotros estábamos en una cooperativa, mi papá había sido fundador de esa cooperativa. Uh-huh. Cuando voy a buscar los diarios me entero, y después me tenía que presentar en la oficina donde yo estaba haciendo el servicio militar. Yo era soldado del regimiento 7, pero había sido se llamaba en comisión permanente, ahí está, me acordé, mirá. Mm. Estaba en comisión en una delegación del círculo de suboficiales del ejército, que eran todos suboficiales retirados, era como una mutual.
Ajá.
Entonces yo hacía la parte contable, mi hermano era contador y bueno, me había dado una mano y yo llevaba la parte contable de ese, de esa mutual, del círculo de suboficiales de ejército, así se llamaba. Pero hoy en otro reportaje me preguntaban algo similar y yo tuve la presunción ese 2 de abril que terminaba en Malvinas, porque pertenecía al Regimiento 7, y el Regimiento 7 era un regimiento de infantería, y el jefe de la brigada, no del regimiento, la brigada es como algo todavía más grande, era un general que se llamaba Joffre, que tenía muchas ambiciones de poder.
Ah.
Y yo dije, este buen hombre va a querer lucirse, cómo se lucen los militares haciendo desastres como acostumbran, o acostumbraban, mejor dicho.
Como acostumbraban. Hugo, sí. Ahí vos tenías 18 años.
Yo ya tenía 20.
Ya eras un poquito más
grande. Tenía un año de prórroga.
Ah, ahí va. Uh-huh. Bien. Y quiere decir que vos te lo imaginabas, pero, digamos, te enteraste por los diarios y uh-huh. vos en un momento recibís la citación, digamos, ¿cómo es eso?
Bueno, eso fue el viernes 2 de abril, yo hablo con el suboficial mayor que estaba a cargo del círculo de suboficiales del ejército y me dice, no, con una lógica bastante civil, si bien el hombre era suboficial retirado, pero bueno, era bastante civil, por decirlo de una manera. Y con esa lógica civil me dice, ¿cómo te van a llevar a vos? Dice, si vos hace un año que no tocas un arma, porque yo había hecho la instrucción militar con el Regimiento 7, pero después había estado en esta oficina. Cosa bastante lógica. Bueno, para la lógica de los militares, después han demostrado la capacidad logística que tuvieron en Malvinas, desastre.
Ahí,
y bueno, el domingo 4 a la mañana me fueron a buscar a mi casa. Pese a que yo estaba bajo bandera, era solamente a noticiarme, che, te tenés que presentar al regimiento, vos sos soldado del regimiento. Me fueron a buscar a la puerta de mi casa, como te decía, yo era diariero y repartía en el barrio Mondongo, así se llama el barrio de La Plata, donde yo nací y me crié. y me fueron a buscar con un jeep militar y un patrullero de la policía, de la novena. La novena era la comisaría que correspondía a mi barrio. Y me subieron al patrullero, así que yo fui a la guerra en patrullero, un desastre. Ahí ya dije, esto es algo empezó mal ya.
Claro.
Porque el jeep fue a buscar a otro soldado y a mí me llevaron al regimiento 7 en patrullero.
Hugo, ¿vos vivías con tus papás?
Mis viejos habían fallecido, yo vivía con mis tíos.
Ajá. ¿Y no los volviste a ver, digamos, a partir de ahí? ¿O ya quedaste, digamos, concentrado?
Ya quedé en el regimiento, hubo un día de visita que fue mi hermano mayor. Mi tía cayó durante toda la guerra, cayó en una profunda depresión, tristeza. La pasó muy mal, pobre tía.
Sí.
El día de visita fue mi hermano mayor, pero yo ya quedé ahí en el regimiento 7 hasta el, creo que fue el 12 o 13 de abril que ya nos movilizaron, y el 14, entre el 14 y el 15, el regimiento 7 llegó a Malvinas.
¿Estaba subyacente la idea de que no iban a venir los británicos?
Sí. Se pensaba en una solución negociada, por Ajá. lo que... hay una cosa, Germán, que también hay que aclarar. Teníamos, bueno, como yo te decía, yo tenía 20, los compañeros, la mayoría tenían 19, había algunos muchachos un poco más grandes, con prórroga, entonces eran, pero la mayoría tenían 19 años. Lo que hacía que se viviese todo con una efervescencia propia de la edad. Uh-huh. Éramos pibes que el año anterior habíamos estado el viaje de fin de curso en Bariloche, y ahora esto sonaba como una aventura increíble, ir a Malvinas. Bueno, había esa efervescencia. Mirá, la película que ganó el Oscar refleja muy bien, la que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, Sin novedades en el frente.
Sí.
Refleja muy bien esa euforia que sienten los jóvenes por ir a defender a la patria. Es la verdad. Lo vivíamos con esa efervescencia. Efervescencia que a poco de llegar fue tornándose en forma más dramática y mucho más después de los primeros bombazos que fueron el primero de mayo.
Eso te iba a preguntar, ¿cuándo fue tu bautismo de fuego?
El que tuvo todos los que estuvimos en las islas, el bautismo de fuego fue el primero de mayo, cuando la aviación británica rompió el cordón y bombardeó el aeropuerto. Si bien nosotros estábamos en el otro extremo, digamos, Puerto Argentino, era como que estaba en el medio, hacia uno de los lados estaba el aeropuerto, hacia el otro estaba el Monte London. Bueno, nosotros estábamos en el Monte London, el bombardeo del primero de mayo fue en el aeropuerto, o sea que estábamos muy lejos, estábamos a 25 kilómetros aproximadamente, pero se sacudía. Malvinas se sacudía de los bombazos que caían en el aeropuerto. Así que ese fue nuestro bautismo de fuego, que fue el primero de mayo. El 2 de mayo hunden al Belgrano. Cuando llega la noticia, nosotros advertimos que ya no había retorno, que ya las negociaciones de paz, evidentemente, habían fracasado.
Es Hugo Roberts, excombatiente de las Malvinas, del Centro de Excombatientes de La Plata. Solemos dialogar con él. Nunca habíamos, la verdad, Hugo, te escucho y es la primera vez que hablamos del tema con esta profundidad, así que te agradecemos, porque son temas realmente íntimos. Se me ocurría preguntarte si tenés algún recuerdo grato de las Malvinas.
Los compañeros. Mm. Los compañeros, Germán.
¿Los mantenés en la actualidad?
Sí.
En el Centro de Combatientes.
Claro. Sí. Nosotros éramos una sección, la tercera sección de la compañía C. Nosotros éramos el grupo, bueno, eso se me borró, éramos un grupo de 10 soldados, de los cuales dos murieron, y los otros 8, la mayoría nos seguimos viendo, algunos por cuestiones de trabajo, la vida los llevó a otros lados. Pero con la mayoría nos seguimos viendo a través del Centro de Excombatientes.
A menudo se habla de torturas ahí en las islas. ¿Presenciaste algo de eso, digamos, esas denuncias?
Mirá, no, en la compañía, ¿no? C, en la compañía CESI, como en todas las unidades militares, hubo casos de todo. Eso también hay que resaltarlo. Todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas tuvieron alguna... Hay una causa de tortura abierta en los tribunales de Tierra del Fuego. Uh-huh. Todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas. En el regimiento 7 también, y particularmente en la compañía C, también hubo casos de tortura llevado adelante por suboficiales y con la anuencia del jefe de compañía en este caso.
¿De qué estamos hablando? ¿Qué hacían?
Mira, además de... me cuesta mucho, sí. Porque tengo una especie de bloqueo con algunas de situaciones que pasaron. La memoria tiene esas trampas. Y en algunos casos me da mucha bronca porque tengo bloqueos, pero otras imágenes las tengo muy claras. Pegarle trompadas a un soldado acusándolo de haber robado comida. Germán, sí. Yo cuando volví al continente, cuando volví a la ciudad de La Plata y pude pesarme, tenía una diferencia de 12 kilos y ya había comido en el Canberra y había comido en Campo de Mayo durante una semana. Claro. Pesaba 12 kilos menos de los que me había ido. Robar comida era un estricto acto de justicia. Uh-huh. Era imposible sobrevivir porque... no es que en todas las guerras hay hambre.
Sí.
En todas las guerras. Lo dramático es que la comida estaba en Puerto Argentino.
Claro.
El desastre de la logística, habría que verlo como mandaba el informe Rattenbach, castigar severamente a quienes fueron los encargados de la logística. La logística se inventó en la Primera Guerra Mundial,
claro.
Cuando las tropas alemanas morían de hambre en el frente, cuando tenían la guerra o la batalla ganada, se morían de hambre y de frío por no tener la ropa adecuada y el alimento adecuado. Bueno, se ve que nuestros craniotecos militares que nos llevaron al desastre, la materia logística la pasaron de largo, porque si no, no se puede entender cómo dejaron que el Regimiento 7 en el London y en las estribaciones del Monte London enfrentaran a uno de los ejércitos más poderosos del planeta con tipos de hasta que habían perdido hasta 30 kilos,
claro.
en la etapa previa. El soldado en el frente tiene que pensar solo en el enemigo, y nosotros lo único que pensábamos en los últimos días previos al combate era en tratar de comer algo. Hubo soldados que comieron tierra, murieron, un desastre, soldados que pisaron minas antipersonales por ir a buscar alimento del otro lado del río Murrell. Bueno, ¿qué te voy a contar? Y encima de todo, se tuvieron el tupé de estaquear soldados y hoy todavía siguen esquivando a la justicia.
Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Toto Zureda te saluda.
Hola Toto, un gusto.
Bueno, hay algo de lo que estás contando que se ve mucho en una novela gráfica que se llama Torta Frita de Polenta. ¿La leíste? ¿Tuviste la oportunidad?
No.
Anotar. Torta Frita de Polenta está escrita por un excombatiente y dibujada por alguien que lo ayudó. Te iba a preguntar...
Mirá qué lindo dato, me das, no lo tenía.
El nombre se debe a que en un momento cuentan cómo freían lo que podrían llegar a ser tortas fritas, pero no eran, eran hechas con polenta en el casco, las trincheras.
Sí, 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 claro. Sí, tomábamos mate con las granadas. Sí, sí.
Tremendo, tremendo. Bueno, sí. Recién dijiste, bueno, yo cuando volví me pesé y pesaba 12 kilos menos. Ese momento, cuando volviste, ¿cómo fue?
Y fue también muy, muy, muy movilizante, porque se mezclaba todo. Se mezclaba la alegría de estar vivo, el saber que... o empezar a tomar conciencia de que lo que nos había pasado nos había marcado toda la vida futura, el saber que había compañeros que ya no iban a volver y había otros que no sabíamos dónde estaban. mi compañero de trinchera, yo me enteré de que había muerto, porque él no muere en el combate, sino que lo alcanzamos a llevar hasta el puesto de socorro, herido, pero consciente. Lo operan, le hacen las primeras curaciones en el hospital de Puerto Argentino y es evacuado en el Almirante Irizar, que era el buque hospital. Ajá. Y fallece en el Almirante Irizar.
Mirá.
De hecho, es un caso muy particular porque es el único soldado herido en combate y que está enterrado en Mar del Plata.
Ah, mira vos. ¿Cuál es su nombre?
Rolando Máximo Pacholzuk.
Bien.
Mi compañero de trinchera. Bueno, yo me enteré, lo llevamos con otros compañeros hasta el puesto de socorro y pierdo contacto con él, pero pensé que había sobrevivido. Me dijeron, lo subieron al Irizar. Esa fue la última noticia que yo tuve estando en Malvinas. Y confiado de que había sobrevivido, no era época de comunicaciones, y no sé, fue como un mes después que yo me enteré que no lo podía creer. Bueno, sí, había fallecido en el Irizar. Por lo que el regreso fue algo muy, muy difícil también entender que quienes me rodeaban, mi familia, que tanto se había preocupado y que tanto me apoyó al regreso, era como que yo notaba que no estaban preparados para que yo les cuente todo lo que era, todo el horror de la guerra. Así que bueno, ahí esas son historias bastante similares, si bien cada una es particular, son bastante similares a los demás compañeros. Entonces el CECIM era el lugar donde podíamos hablar, aunque claro, por ahí todavía no estaba oficialmente constituido, pero ya nos juntábamos al poco tiempo de regresar.
Es Hugo Roberts, es excombatiente de la Guerra de Malvinas. La última que te hago vinculada a la guerra, ahí estaba, tengo el recuerdo, vos decís que fuiste ahí al Monte Longdon, ahí fue, no sé si quedaste siempre asignado a ese lugar, fue el último gran combate, el de la artillería, que fue, bueno, el que se narran todas esas historias de la resistencia. ¿Vos te tocó participar ahí?
No, yo estaba en la compañía C, que estaba al lado del Monte Longdon. Como te decía, estaba en la tercera sección.
Bien.
En el Monte Longdon combatió la compañía B, la gloriosa compañía B, donde los compañeros mantuvieron a raya durante horas y horas a un ejército de élite, como el de los británicos, de élite, porque eran cuerpos de élite los que atacaron el Longdon. Sí. Y lograron contenerlos durante casi toda la noche hasta que el Longdon cae con una fuerza británica que triplicaba en número a los famélicos soldados del Regimiento 7. Combatió la Compañía B, como te decía, con la primera sección de la Compañía C, que fue en apoyo. Yo estaba en la tercera, era como que estaba más lejos. Y si bien fuimos movilizados de las posiciones donde estábamos, nosotros estábamos a 1 kilómetro más o menos del Monte Longdon.
Ahí va.
Si bien fuimos movilizados, no alcanzamos a llegar ni cerca alcanzamos, porque cuando nos movilizaron ya era imposible, ya casi los británicos estaban terminando de tomar la cresta del monte y bueno, en la madrugada del 12 cae el Monte Longdon después de toda una noche de combate.
Hugo, ¿pudiste volver a las islas?
Sí, volví en el 2007 y en el 2014.
¿Y te sellan volver el pasaporte como extranjero?
Sí. Pero mira, acá vale la aclaración. Marcelo Cohen, que es un abogado internacionalista de los más renombrados, incluso ha escrito artículos en ese sentido, que el sellado de pasaporte no implica reconocimiento de soberanía. Esto está dado así no solamente por el caso Malvinas, sino, y él mete siempre ese ejemplo, los palestinos para salir de Palestina o entrar otra vez a Palestina reciben el sellado de pasaportes de Israel, que es quien domina la entrada y salida de los palestinos. Y eso no es reconocer internacionalmente, no significa reconocimiento de soberanía. Por eso nosotros siempre decimos que hasta el presidente de la nación podría ir, lo digo como ejemplo, ¿no? Cualquier funcionario podría ir a Malvinas. siempre decimos lo mismo, nos enoja mucho cuando alguna personalidad va a Malvinas y de lo único que habla es del clima, el paisaje, que los ingleses, que los isleños hablan en inglés. La verdad que si vas a Malvinas, con toda la historia, con toda la sangre que hay ahí de argentinos que lucharon por ese pedazo de tierra, la verdad que hay otras cosas para hablar y no del paisaje, el frío y las casitas de colores.
¿Y cómo fue la experiencia de estar en ese lugar?
Y es cada uno lo vive, mira, eso lo charlamos mucho en el CECIM, porque hay compañeros que irían todas las semanas a Malvinas, porque la sentimos como propia, eso también es cierto, a mí me pasó. Es difícil ponerlo en palabras, pero yo cuando subí al Canberra para volver al continente, me juramenté que iba a volver. Y lo pude hacer en el 2007, cuando se cumplieron 25 años de Malvinas, de la guerra. Y la verdad es que estaba en un estado como de gracia. Regresar a las islas, besar el suelo patrio, es muy, bueno, la palabra es movilizante, aunque parezca media snob, pero es eso, se te moviliza todo, y no resulta fácil. Uno va con un, o por lo menos en mi caso, vas con una, estás alterado previamente, y cuando llegás esa semana, porque vas una semana, es como una montaña rusa de emociones. Pero bueno, después cuesta el regreso. Yo volví a ir en el 2014 porque mis hijos me pidieron ir, volví con mis hijos y otros excombatientes que fueron con sus hijos, y también fue increíble.
Está registrado en un documental eso, ¿no?
Sí. Pero en lo personal es muy bravo, es muy bravo.
Claro. ¿Cómo se llama el documental?
Mirá, hay uno que se llama Huellas en el Viento, que lo realizó Sandra Di Luca en el 2007, que viajó con nosotros, una documentalista de acá de La Plata, y después los pibes hicieron Nuestras Historias.
Ahí va, Nuestras Historias.
Que es, bueno, otro documental muy lindo, que lo hicieron los hijos de excombatientes del CECIM.
Hugo, te agradecemos, sabemos que tenés compromisos porque la fecha así lo amerita. Lo único que te iba a pedir, así rápidamente apelando a tu memoria, es en el presente, el saqueo de las islas, digamos, del Reino Unido, que roba nuestras islas, pero también nuestros recursos. Siempre mencionás en materia, por ejemplo, de pesca o de recursos, lo que nos roban. ¿Tenés en mente ahí los números esos que siempre jugamos?
Sí, ellos declaran en la zona de exclusión pesquera, que han logrado de manera espuria, por supuesto, y con la anuencia de mucha de nuestra diplomacia, que, bueno, siempre lo comentamos, Germán, que habría que revisar los planes de estudio con cómo estudian nuestros diplomáticos, porque después cuando firman acuerdos son todos a favor del Reino Unido. Sí. Pero ellos declaran que pescan, así lo declaran, 250.000 toneladas, se calcula que es el doble lo que nos están robando, lo que son aproximadamente desde hace décadas, 2.000 millones de dólares al año, si lo sumás, no sé si pagás toda la deuda externa, pero una gran parte sí.
Por
solo
año.
Con la pesca.
Solo con la pesca, 2.000 millones de dólares por año.
Sí.
Ese es el cálculo.
Sí, son 500.000 toneladas. A 4.000 dólares promedio te da 2.000 millones de dólares al año.
Cuando quieras volvemos a hablar acerca de la milla 201, con esto que ocurrió hace unos días, con esta operación, sobre lo que ocurrió, que una parte es operada, otra parte es cierto, y entonces el Ministerio del Mar y la importancia que tendría, que es una de las propuestas gloriosas que tienen los excombatientes de La Plata, y que una picardía que no se lleve a la praxis, pero ya va a llegar, Hugo. Te agradecemos y esperemos que pases el fin de semana mejor de lo que puedas pasar en estos tiempos de recuerdo.
Bueno, te agradezco, Germán, Totó. Siempre es un placer charlar con ustedes, y para nosotros el trabajar todos los días bajo los ejes de memoria, verdad, justicia, soberanía y paz es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros compañeros caídos. Seguir en la lucha, seguir comprometidos con una idea de soberanía que tenemos que construir no solo los excombatientes, sino todo el pueblo argentino. Un gran abrazo y un gran saludo a toda la audiencia.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Era Hugo Roberts, excombatiente, uno de los pibes de Malvinas que jamás olvidaremos y que en tiempo presente tiene toda esta información. Y más allá de lo anecdótico de la guerra, que es grave, propio de las guerras, en rigor, en definitiva, más allá de los desajustes que ahí nos contaba Hugo, el saqueo hasta el día de hoy del Reino Unido y la Gran Bretaña, que nos roba desde el año 1833 las islas que pertenecían por derecho propio a la Argentina, como herencia de incluso de la conquista española, ¿no? Del Virreinato de la Plata. En fin, interesante como siempre la palabra de Hugo Roberts. Bueno, y aquí también tenemos excombatientes en San Martín de los Andes. Así que a todos ellos nuestro abrazo y la seguimos como siempre.